Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 21 minutos de las 10 de la mañana y charlamos como cada lunes, con un cierto retraso hoy debido a que nuestro invitado se encontraba, bueno, pues preso de su agenda como presidente del Cabildo en el desarrollo del Consejo de Gobierno, en el que se acordaban además las medidas para esta Semana Santa, de cara a la Semana Santa, con motivo del COVID. Esto es Análisis, un espacio que cada lunes acercamos a todos ustedes en esta 26 temporada ya, 26 años de Radio Sintonía, y que lo iniciamos, decíamos, en esta temporada, de un lado con José Yubarman, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días. A ver si lo podemos... Ahora sí. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo sigue este comienzo de Semana Santa?
Muy tranquilo, el viernes muy interesante. El viernes estuve comiendo en Parque Holandés con unos amigos en el Don Pepe. Recomiendo, yo sé que no se debería hacer publicidad en este tipo de programas, pero me sorprendió gratamente qué tal se come en dicho restaurante. O sea que el fin de semana empezó bien, luego más tranquilo. Ya sabes que esto de la COVID no deja.
Tiene usted que actualizar su guía.
Mi guía gastronómica, Michelin.
Su guía Michelin. Bien, pues saludos también para Tero Brito, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
¿Usted más hacia el interior?
Más hacia el interior. Yo almorcé también, pero en familia, un buen sancocho y muy bien.
¿En el Majuelo?
En el Majuelo, sí.
Ajá. ¿Y qué tal se presenta la Semana Santa?
Pues me imagino que, y con la que está cayendo, pues me imagino que me iré para el Majuelo mañana pasado. Mañana no, pero el miércoles seguro. Que además es donde mejor se está, en los sitios estos de campo, que no hay tanta...
¿Aislado?
No, sí, bueno, aparte de aislado, es un sitio... A mí me resulta agradable estar en el campo. Hombre, todos los días, ¿no? Pero... se está bien, ahí alrededor de las parritas, quitando hierbita, aunque ustedes piensan que no quitamos tanta hierba, pues sí hay que quitarla, ¿eh? Hay que picarla.
Bueno, tanto como nos cuentan, tienen que estar quitando hierba todo Betancuria.
Sí, no, hombre, tanto todo Betancuria, ¿no?
Muy bien, pues nos acompaña hoy en este espacio el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Lloret. Buenos días, don Sergio.
Buenos días, Santiago.
Como ve aquí, aunque sea lunes, no falta el humor tampoco.
No, eso es bueno. Y con la que tenemos también.
Sí, sin duda.
Hay que también poner una pizca de humor, que si no, madre mía.
Óigame, en fase 3, Fuerteventura, hoy Consejo de Gobierno en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Cuáles son, así calentitas, las recomendaciones o las normativas para esta Semana Santa?
Bueno, hemos ido durante todos estos días insistiendo mucho en esa, bueno, la situación de gravedad sanitaria que tiene Fuerteventura, y bueno, los que estamos al frente de las instituciones no hemos hecho otra cosa, y ese es el mensaje que hemos trasladado desde el Cabildo, y además que consensuamos con el resto de ayuntamientos, la representación de la administración del Estado, pues seguir las directrices que nos fijan los que saben de esta materia, que son los profesionales de la sanidad, puesto que es una crisis sanitaria que tenemos. Yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de que el riesgo no ha desaparecido, que tenemos una situación grave, que en cuanto a los índices acumulados, porque parece que se ha generado cierto optimismo, igual demasiado pronto, en el sentido que los índices acumulados de los últimos 7 días empiezan a ser un poquito mejor, y eso, bueno, tuvo como efecto positivo que el gobierno no nos pasara a 3 reforzados o a nivel 4, que habría tenido, bueno, peores consecuencias en lo económico para Fuerteventura que esta propia situación que tenemos ahora mismo. Pero hay otros elementos que influyen, como, digamos, lo largas que están haciendo los periodos de hospitalización y demás, y tenemos que seguir trasladando desde las instituciones un mensaje de responsabilidad a todos y cada uno de los habitantes de Fuerteventura, los que vivimos aquí y los que nos visitan ahora durante estos días de Semana Santa, de que, bueno, que hay que hacer cumplir con las normas sanitarias, que siguen insistiéndonos en que es lo más efectivo. Ese es el mensaje con el que venimos durante ya, bueno, hace ya prácticamente 10 días insistiendo desde las instituciones de Fuerteventura, lo vamos a seguir haciendo, o sea, apelando a la responsabilidad individual de cada uno, porque está en riesgo nuestra salud y también se está poniendo en riesgo la recuperación económica de Fuerteventura y el empleo de nuestras familias. Y bueno, y a partir de ahí pues, hemos puesto en marcha todo lo que está en nuestras manos de coordinación de las distintas fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, policías locales, bomberos, voluntarios de Protección Civil, y el viernes pasado ya se incorporaban también efectivos de la Policía Autonómica Canaria para, bueno, para reforzar las labores. Insistimos que no es que tengan una misión sancionadora, sino es tener todos los efectivos humanos que podamos con esa labor de información, de que cuando hay situaciones que no se ajustan a las normas sanitarias, persuadir para que se corrijan cuanto antes, y bueno, y aquellas que persistan, pues no quedará otra alternativa que la sanción administrativa.
Bien, estamos teniendo cifras, antes de dar la palabra a los compañeros, estamos teniendo cifras, bueno, ahora de alguna manera se amortiguó un poquito, pero hemos estado sufriendo cifras superiores a la pandemia del pasado año, a cuando surgió la pandemia. En algo que nos pregunta mucho y llama la atención es, en aquella ocasión cuando pegaba algún brinco, esta situación se activaba el PEIN, el Plan de Emergencia Insular. En esta ocasión no ha habido necesidad de activarlo.
Bueno, en los momentos iniciales de la pandemia estábamos en una situación de estado de alarma, con una situación de confinamiento. Bueno, yo creo que eso fue durísimo para todos, y este año que llevamos yo creo que está siendo muy duro, desde el punto de vista de salud, a todas esas personas afectadas, en cuanto a la moral y por supuesto también en lo económico para nuestra isla. El que ya tengamos vacunas, se ha propiciado un cierto ambiente de relajación que nos esté llevando a cometer errores que tenemos que corregir de inmediato. La activación o no del PEIN lo valorábamos en la reunión que hacíamos con las autoridades sanitarias de la isla, Administración del Estado y los 6 ayuntamientos. Es un elemento que lo podemos activar en cualquier momento, preparado está, o sea, el Cabildo está organizado para que si eso ayuda a la situación actual, activarlo, pero lo que nos recomendaban es que no va a aportar nada especialmente nuevo, que no estemos haciendo ya, o sea, que la activación o no del PEIN no va a introducir ninguna acción distinta a las que ya estamos acometiendo desde hace ya, bueno, 10 días prácticamente. Y bueno, que lo hacíamos, insisto, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Yo creo que lo que estamos al frente de las instituciones en este tipo de cuestiones no deben ser criterios políticos o opiniones personales las que muevan nuestras decisiones, sino que deben ser las recomendaciones que nos hagan los especialistas, y en este caso, al tratarse de una crisis sanitaria, por supuesto, las del área de salud, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y la Dirección Insular del Área de Salud, en la que, insistimos, estamos siguiendo todas las recomendaciones que nos hacen, porque son los que saben cómo está evolucionando la pandemia. Bueno, el gerente del hospital yo creo que hacía una muy buena explicación cuando nos reuníamos en el Palacio de Congreso hace 2 viernes, que efectivamente sorprende que ahora tengamos más casos que antes, cuando encima hay vacuna. Pero claro, el virus va mutando, va variando, parece que bueno, según nos detallaba, y obviamente no soy especialista en esa materia, pero que tiene un poder de contagio mucho más alto que la variante inicial del virus. Bueno, se hablaba que si antes igual cada posible infectado podía contagiar a 2 o 3 personas, y aquí igual se eleva hasta 10 o así. Y además tiene el inconveniente de que los periodos de hospital, que con muchas más frecuencias se requiere hospitalización frente a la situación inicial, con periodos de hospitalización más largos. Periodos de hospitalización más largos y mayor frecuencia en la hospitalización, lo que supone es que ya no, que el debate, por supuesto, de exigir tener mejores medios sanitarios, instalaciones y personal sanitario, por supuesto que vamos a seguir en ello. Pero es que si no actuamos con responsabilidad, va a ser, aunque se pusieran todos los recursos posibles ahora mismo, los económicos, para dar solución, probablemente no habría capacidad, digamos, ni estatal ni de la Unión Europea para afrontar los riesgos sanitarios que pudieran derivarse. Entonces, bueno, parece que ese es uno de los factores que más está afectando a que tengamos ahora mismo mayores índices de hospitalización y de propagación de la pandemia que respecto a precisamente cuando el estado de alarma.
Pero, José, ¿yo?
Pues, hombre, ¿Seguimos con la pandemia o saltamos ya de la pandemia?
No, no, como usted...
No, pues digo que bueno, que ya con lo que dice el presidente, pues bueno, estamos a lo que estamos y todo tipo de prevenciones es poco, ¿no? Pero a mí me gustaría irme ya por otros derroteros y porque hemos hablado tanto de pandemia y nos hablan tanto de pandemia y todos los días en la radio y todos los días en la televisión, en la prensa, ¿no? A mí me gustaría irme ya por otros derroteros para entrar un poco de lleno y a ver si podemos apretar un poco aquí al señor Lloré y plantearle que, bueno, ¿se acuerda usted el famoso tema aquel que quedó pendiente de... Bueno, que no quedó pendiente, el tema de la ciudad del cine? A mí me interesaría saber si se va a dar algún paso más en el Cabildo, en el tema de la declaración del interés insular y... No ya solo la fijación en el municipio de La Oliva, sino la declaración del interés insular, que yo creo que eso pues parece ser que está fuera de toda duda y que todo el mundo coincide. Y lo que no se tiene claro es dónde y en qué territorio. Si van a dar algún paso en esa línea, que lo preguntan muy... Y a mí me lo encargaron. Pregúntale al presidente si van a hacer algo con este asunto, ¿no?
Bueno, yo creo que por remontarnos un poco y hacer un pequeño resumen respecto a esta situación, yo creo que si algo nos ha o nos debe haber hecho saber y aprender esta crisis sanitaria es lo vulnerable que hemos sido en algo que igual ninguno de nosotros hubiésemos pensado hace un año que era posible, que era un cero turístico. Entonces yo creo que el discurso de reforzar la diversificación económica de Fuerteventura tiene que ser una premisa básica en la actuación de las instituciones en el sentido de la confección de los modelos de progreso económico y en definitiva esa diversificación de la cesta productiva de nuestra isla, donde actividades como la ciudad del cine... Creo que los grupos que conformamos el actual gobierno insular en ese pleno, bueno, después esto de la política es así, se pueden haber lanzado los mensajes que se quisieran, que si estábamos en contra, que si no estábamos en contra. Nosotros lo único que dijimos, y en eso coincidimos, los tres grupos que conformamos el actual pacto de gobierno, que el uso o esa actividad en Fuerteventura nos parece acertada, que es buena para la isla, que diversifica nuestra economía y que además... lo pueda hacer de un modo completamente compatible con la calidad de las personas, de la calidad de vida de las personas que viven aquí y sobre todo siendo respetuoso con nuestro territorio y con nuestro paisaje. Pero que claro, que la localización de una actividad como esta, que no es cualquier cosa, que digamos, es relevante y es de una magnitud importante y que lo hagamos donde lo hagamos, va a tener su efecto sobre el territorio, que hay que evaluar, requiere de que desde luego que no haya una precipitación absoluta en cuanto a sus determinaciones y requiere un análisis previo de las posibles localizaciones donde, oye, queriendo tenerla en Fuerteventura, vayamos a un sitio donde pueda implantarse, que probablemente es con esta actitud del nuevo grupo de gobierno, estamos dando muchas más garantías de que finalmente pueda ejecutarse en Fuerteventura que donde inicialmente estaba prevista, porque ahí le quedaba después el recorrido. Una cosa es la voluntad política de levantar la mano en un pleno para decir que, bueno, estamos de acuerdo con que se inicie el expediente, pero si ese camino no tiene más recorrido, porque se sabe que en la evaluación ambiental difícil solución va a tener, yo creo que eso lo que requiere es que un análisis previo, que veamos las localizaciones y que veamos también localizaciones que sean compatibles con el medio ambiente. Y que desde luego que haya transparencia en su tramitación y con todos esos ingredientes que nos pongamos a trabajar a marcha forzada para hacer la realidad cuanto antes en Fuerteventura. Curiosamente, en ese momento que estábamos en la oposición, el mayor problema que tuvo este expediente para salir adelante no fue precisamente la postura de la oposición, que lo que queríamos era lo que planteábamos era, oye, creo que se merece un análisis más detallado de las posibles alternativas de localización. El mayor problema estaba en el seno del propio gobierno, que donde el grupo concreto Podemos, que digamos que se mostró completamente en contra en cuanto a la actividad por su magnitud, ya no sin entrar en la localización, que a la localización también, pero es que expresamente dijeron que ni ahí ni en otro lado. Entonces así estaba el gobierno, o sea, ni el propio gobierno conocía los detalles de este expediente, bueno, a pesar, pero ya en esa polémica no voy a entrar. Yo había sido parte del gobierno hasta hacía poco tiempo antes y era consejero de ordenación del territorio. Tampoco tenía conocimiento detallado de este expediente, que bueno, que entró el cabildo y se tramitó demasiado deprisa, igual corriendo demasiado, y estas cosas a veces no son buenas. Dicho esto, Tero, lo que hemos manifestado el nuevo grupo de gobierno es que luego que consideramos que es una actividad positiva para Fuerteventura, y nos sentaremos, llevamos bueno prácticamente 2 semanas de gobierno con toda esta situación sanitaria, no nos ha dado tiempo a sentarnos para, ¿no?, con los promotores a ver realmente, digamos, los cimientos que tiene esta iniciativa, en qué posición están de analizar bien el territorio insular para elegir la mejor localización de nuestra isla, y bueno, y si ahí confluimos todas las partes, por supuesto que tendrá el impulso de este grupo de gobierno como una actividad importante para que se implante Fuerteventura.
José Lluerma.
Bien, yo saltando un poco también, como decía el compañero Otero, a nuevas posiciones, no solamente... A mí me gustaría saber, entrando ya más en arena, un poco más al suelo político, el otro día teníamos aquí a la presidenta, a la alcaldesa del municipio de Los Olivas, y hablaba de las diferentes fórmulas de reunificación del centro-derecha en Fuerteventura. Efectivamente, señor Lloret sabrá, y los contertulios, que se ha atomizado mucho el voto en la isla y muchos partidos pequeños. Ha beneficiado a algunos, en este caso a la alcaldesa o al partido que representa el señor Lloret, que con una mínima representación pues han alcanzado unas cuotas de poder que parecía que en otros tiempos no estaban muy a la mano, ¿no?, de los partidos minoritarios, ¿no? El otro día leía unas declaraciones del presidente en la que hablaba de la posibilidad, en la misma línea que hablaba Pilar González, de la reunificación del nacionalismo en Fuerteventura o de la confluencia de los diferentes grupos nacionalistas. Me gustaría, pues bueno, un poco ahondar en estas circunstancias y en estas declaraciones, y también saber desde qué prisma nos comenta el señor Lloret estas declaraciones. No sé si sigue siendo, ya no es militante de coalición, no sé si es militante de AMF, si hay algún grupo político en el que sustentar este... Nueva Canarias, por ejemplo, está descabezada, no tiene presidente. En fin, parece que el nacionalismo está un poco en aguas un poco turbias. Efectivamente, Coalición Canaria no, tiene un congreso ahora y tendrá que decidir su nuevo presidente, pero ¿en qué punto y desde qué punto objetivo, no cuestiones más personales, cree usted que se pueda dar esta confluencia del nacionalismo en la isla?
Bueno, yo esas declaraciones las hacía desde la más estricta opinión personal, que no era la postura de ningún partido.
También usted es una figura política clave, sí, ahora mismo en la isla, claro.
De como una opinión personal, bueno, yo en lo que es mi participación política, y por decirlo un poco en lenguaje coloquial, siempre he sido un poco un alma libre, vamos a decir, siempre en el ámbito nacionalista, eso sí, porque bueno, esa, yo creo profundamente en lo bueno y lo importante que ha sido el nacionalismo para Canarias y especialmente para Fuerteventura, y lo hacía desde un punto de vista de una opinión personal que bueno, yo creo que bueno, tampoco con mirar un poco a la situación, yo creo que es fácil extraer las mismas conclusiones, que por los motivos que sea y durante los años, también es verdad que muchos años de gobierno pues desgastan, generan diferencias, pero lo cierto es que las distintas divisiones que ha tenido el nacionalismo en Fuerteventura, pues al final también lo llevará a una situación donde, bueno, pues prácticamente no tener ese peso mayoritario en la mayor parte de las instituciones de la isla, cuando realmente el voto nacionalista sigue siendo mayoritario en Fuerteventura. Desde ese punto de vista es donde hacía la reflexión. Bueno, las situaciones que se han dado, bueno, con este nuevo pacto insular, pues bueno, pues puede que sirva también para que se pueda ir avanzando en ese sentido, ir cerrando heridas, bien sea por motivos personales o diferencias entre partidos o las que sea, y que se pudiera ir avanzando en el sentido de la unidad nacionalista de Fuerteventura, porque yo creo que el voto nacionalista en Canarias bueno, igual no tiene esa relevancia, o sea, pero sigue siendo importantísimo, si no mayoritario, pero en Fuerteventura desde luego sí que es, con diferencia, el que más peso tiene respecto a otras fuerzas políticas, bien de izquierda o bien de derecha, de corte nacional. En ese sentido hacía las reflexiones. Claro, a mí ya la parte no me corresponde, ¿no? Las decisiones que tome cada partido en ese sentido, pues bueno, son autónomas, son legítimas, pero yo como un punto, desde un punto de vista de una opinión personal de a dónde se llegó con las sucesivas divisiones, bueno, yo creo que igual también llegan tiempos de ir cerrando heridas, hablando las cosas, llegando a puntos de encuentro que seguramente será posible, y desde luego para el sector nacionalista en Fuerteventura creo que es lo sensato y que también es lo que igual realmente necesita Canarias y Fuerteventura, bueno, cuando vemos cómo el Estado y desde las políticas estatales Fuerteventura o Canarias no tienen el peso que de verdad pudiéramos tener si tuviéramos unos gobiernos nacionalistas fuertes en la región y en cada una de las islas.
Bien, Fuerteventura, Canarias no tienen un peso fuerte en las políticas del Estado, y sin embargo, bueno, pues la pasada semana perdón, tuve la oportunidad de, como otras ocasiones, de asistir y emitir para toda la isla de Fuerteventura el debate de Estado de Nacionalidad. Esto que tengo aquí en mi mano es el discurso del presidente Ángel Víctor Torres en su primera intervención. Tenía 120 minutos, agotó solamente 90. En este discurso de 50 folios a dos caras, de 100 páginas, no se hace referencia a la isla de Fuerteventura ni una sola vez. Y bueno, yo no sé cómo están las relaciones, aunque usted ya bien lo dice, lleva 15 días en el mandato, pero bueno, en lo que ha podido ver hasta ahora, ¿cómo se ve esa preocupación por la isla de Fuerteventura por parte del gobierno de Canarias? Esto, siendo un examen anual, y en este caso era de 2 años porque pues no había habido, por la pandemia, no había habido ningún debate del Estado de Nacionalidad. Bueno, es significativo, para mí al menos significativo, ya no solamente que el presidente no lo nombre, sino que de los 8 diputados de la isla de Fuerteventura, ninguno hiciera notar que efectivamente Fuerteventura no está. Y fíjese que hace un recorrido, que yo lo nombraba hoy en la tertulia, cuando habla de que se ha incrementado el presupuesto destinado a sanidad en un 5,12% para el 2021, lo que supone más de 3.301 millones de euros, hace un recorrido y dice: con este presupuesto haremos realidad necesidades históricas como la apertura del Hospital del Sur de Tenerife, la construcción del Centro de Urgencia de la Candelaria, la construcción de la ampliación del Hospital General de La Palma, el proyecto de ampliación del Materno Infantil de Gran Canaria o la ampliación del Hospital José Molina Orosa de Lanzarote. Fuerteventura, que es la única isla que no tiene un hospital nuevo, no está en la agenda ni en el discurso del presidente del gobierno de Canarias. Y yo no sé cómo se ve, si usted tiene la misma percepción de que el gobierno de Canarias no tiene, de la misma forma que habla del gobierno del Estado para Canarias y con Fuerteventura, si tiene usted la misma percepción de que Fuerteventura no está precisamente en la agenda del gobierno de Canarias como debiera estar.
Bueno, yo con el presidente del gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, aún no he tenido la oportunidad de hablar. Iremos a audiencia para... También nos ha cuadrado esta situación ahora, donde nos han recomendado que tampoco hagamos demasiados movimientos institucionales, sobre todo en estos días que le estamos transmitiendo a la población, que intentemos extremar las precauciones sanitarias. Bueno, desconocía que no había hablado de Fuerteventura en el debate del Estado de la Nacionalidad. Hable o no hable él, desde luego las demandas de Fuerteventura se las vamos a hacer llegar al presidente y a todos los miembros del gobierno. Usted citaba varias, por supuesto la sanitaria. Bueno, por otro lado, y mañana bajamos a Gran Canaria, la vicepresidenta primera, Lola García, y yo, porque tenemos concertada reunión con el vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda, don Román Rodríguez, porque ya no solo los temas que afectan al presupuesto de la comunidad autónoma, que tenemos que debatir sobre varias cuestiones con él, sino también la canalización de las inversiones que van a venir, bueno, del fondo estatales o de la Unión Europea, y en ese sentido le solicitábamos una reunión prácticamente al tomar posesión para ver un poco las cuentas autonómicas con Fuerteventura. El único hueco la semana pasada era difícil porque precisamente estaba el debate del Estado de la Nacionalidad, Y bueno, y a partir de después de Semana Santa, tenía mucho lío en la agenda y hemos concertado mañana y nos vamos a desplazar, pues Lola y yo, para hablar de todos estos aspectos. Bueno, con lo cual, de entrada, por lo menos por ese lado sí que estamos viendo receptividad en cuanto a los temas que le hemos planteado, que preocupan a Fuerteventura, y bueno, y que ha conseguido buscarnos un hueco en su agenda para atendernos personalmente. Yo creo que eso es importante. Con el presidente de gobierno haremos lo mismo. Tuvimos hace, bueno, apenas hace una semana y algo, comisión de la FECAI, donde precisamente con la ponencia, en las vísperas de la ponencia en el Senado sobre la situación de Canarias, la situación de la insularidad, la situación de la doble insularidad, donde, bueno, los presidentes insulares sí que intentábamos llegar, además, a una postura común en los temas que de verdad preocupan a Canarias, y eso lo hacíamos sin diferencias políticas, porque creo que es un hecho que hay un agravio de unas peores condiciones de Canarias respecto al Estado, y también tenemos, y ese discurso tenemos que reforzarlo, que dentro de Canarias no es lo mismo, obviamente, en cuanto a los servicios básicos para la población, estar en Gran Canaria o Tenerife, que estar en el resto de islas, y en el caso concreto de la pandemia, islas como Lanzarote o Fuerteventura, en el caso concreto de Fuerteventura, que es la isla que más está padeciendo en lo económico y en cuanto a la pérdida de empleo y en la pérdida del tejido empresarial, las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria. Bueno, insistiremos, desde luego, en los problemas de Fuerteventura. Lo que sí deseamos es que a las islas se las trate... a todas, por igual, donde se dé respuesta y se trate de dar respuesta a los problemas de cada una, y que los cambios en el sentido de los colores políticos de los gobiernos insulares no afecten en modo alguno a la relación institucional con el gobierno de Canarias. Nosotros queremos tener una relación cordial con el presidente de la comunidad autónoma y con el resto de miembros y de partidos que conforman el pacto de gobierno regional, pero eso sí, siempre que se dé solución a los problemas que planteamos desde Fuerteventura. Como tenemos un peso importantísimo en Canarias, no solo en lo social, sino que representamos una parte importante de la población de Canarias, pero también en lo económico y el progreso de Canarias, yo no me canso de decirlo, en buena parte pasa por Fuerteventura. Tendremos que hacer las cosas bien, pero luego que Fuerteventura tiene que estar como se merece, con el peso que se merece en la agenda del gobierno autonómico.
Sí, quiero, señor.
Sí, el parque tecnológico parece que va arrancando poco a poco, ¿no? Ustedes últimamente han tenido reunión con los grupos políticos, con los responsables están técnicos del parque tecnológico, y bueno, les habrán trasladado los proyectos más importantes que tienen, y según mi información, pues hay un compromiso del Cabildo para financiar del orden de 40 millones de euros en, no sé si en una, en dos o en tres anualidades, para arrancar el proyecto más importante que tienen en esas instalaciones. ¿Eso va a misa o...?
Bueno, vamos a ver, teníamos el viernes pasado la Junta General del Parque Tecnológico, que es el pleno del Cabildo, porque la Sociedad Parque Tecnológico es 100% del Cabildo de Fuerteventura, y bueno, uno de los temas que le pedimos al gerente que hiciera, bueno, una presentación, un informe, bueno, de la evolución durante todos ya, bueno, ya más de 10 años de parque tecnológico en Fuerteventura, que costó muchísimo, digamos, que empezara a dar sus primeros pasos, y que con él, yo creo que ahí tenemos que agradecer el esfuerzo que hicieron las corporaciones anteriores en el Cabildo Insular y al propio gerente, que desde el primer momento ha estado trabajando intensamente cuando era muchísimo más difícil, que es cuando las cosas empiezan, en ir, bueno, pues trazando esas líneas de trabajo que ahora empiezan a dar sus frutos, donde podemos ver, vamos viendo cómo se va consolidando esa apuesta por el sector de la innovación y la tecnología en nuestra isla, en cuestiones que incluso hace una década era impensable que pudiéramos aspirar a tener en Fuerteventura y que vamos dando pasos firmes en ese sentido. Nos hacía balance de estos 10 años y de la situación actual, de las líneas de actuación o de algunos de los proyectos que ya están casi en su fase final y que en los próximos años podemos verlos, hacerlos realidad. Y bueno, también nos trasladaba con claridad que claro, no es lo mismo la confianza que ven aquellos inversores externos o privados para implantarse en Fuerteventura, cuando además ven que tiene el respaldo de la institución del Cabildo, y en ese sentido, bueno, que ese compromiso también se tradujera en el respaldo económico para estas actuaciones. Estos 40 millones que se planteaba, también los estamos tocando, también estamos tocando las puertas de Europa para buscarle financiación. O sea, nosotros, yo creo, como responsables insulares, tenemos que intentar que, bueno, todo aquello que podamos conseguir sacar de las arcas de otras instituciones, pues mejor para Fuerteventura, porque nuestros fondos propios nos permitirán resolver otros problemas de nuestra isla. Pero ahora mismo, desde luego, tenemos capacidad plena para si no nos llegaran estos fondos de otras partes, o para dar los pasos iniciales, porque son varias anualidades, tuviéramos que utilizar los fondos propios. Tenemos capacidad suficiente, y luego lo que no va a suceder es que las actuaciones tan importantes que están, digamos, a punto de poder ejecutarse o comenzarse su ejecución, se pierdan por falta de compromiso del Cabildo. En ese sentido, el grupo de gobierno lo tenemos claro, además, incluso en esto me atrevo a decir que a la anterior, y sobre todo a la consejera anterior, nosotros agradecíamos también, porque una de las decisiones que se tomaba en esa Junta General, como es lógico cuando hay un cambio de gobierno, era el cese del Consejo de Administración del Parque Tecnológico, del mandato anterior, y el nombramiento del nuevo Consejo de Administración, donde el vicepresidente primero va a ser el consejero, digamos, que gestiona el área, Raico de León. Yo presido el órgano, y la vicepresidenta segunda, Jessica León, y bueno, el resto de vocales, así hasta 9. Y bueno, y ahí sí que ya manifestamos un claro compromiso del Cabildo en respaldar al Parque Tecnológico para que estas actuaciones, que no solo van a suponer una acción importantísima en la recuperación económica de Fuerteventura y en la generación de empleo para nuestras familias, sino además que va a suponer un gran salto en cuanto a la diversificación económica de nuestra isla, con sectores completamente distintos a lo que es nuestro motor económico, que es el turismo de sol y playa. Y en esa apuesta que venimos diciendo de la necesidad de diversificar nuestra economía para no ser tan vulnerables, por supuesto que ahí va a estar el respaldo del Cabildo para sacar adelante estas actuaciones.
José Lluerman.
Sí, en la línea de lo que está comentando Tero y el presidente, efectivamente la diversificación parece que se ha convertido en un mantra a la que todos los cargos políticos y los representantes de todos los partidos políticos, no solamente en Fuerteventura sino en Canarias, se agarran, ¿no? Para sobre todo visualizar una salida de la posguerra que nos viene, ¿no? Porque efectivamente hemos estado en una guerra epidemiológica, pero lo que viene es una posguerra económica que va a ser bastante dura, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría valorar con el presidente, entiendo que en el Parque Tecnológico se están llevando iniciativas muy interesantes, pero no dejan de ser nichos laborales muy específicos y muy especializados. No veo que haya un nicho laboral interesante para la población de Fuerteventura en ese sentido, más allá de, no lo sé, si 60 ingenieros o 250 ingenieros, pero no veo la diversificación económica en cuanto a eso. Ahora, si quieren, me lo explica. ¿Hay algún tipo de proyecto diversificador real, aparte de las camas turísticas, que me imagino que volverán a desarrollarse tarde o temprano en Fuerteventura, de la obra pública, que efectivamente estamos asistiendo a una gran obra en el norte, y también se podría hablar de lo que falta, ¿no? Del tramo, sobre todo del Castillo hasta Gran Tarajal y pasar Gran Tarajal, efectivamente la parte sur. ¿No cree usted que hay demasiada run alrededor de la diversificación y es una especie de quimera? ¿Hay algún sector que Fuerteventura puede desarrollar algún tipo de tecnología o producto exportable a la metrópoli o a otros lugares del planeta, ¿no? Que podamos considerar que sea una industria real, no solamente, en fin, está bien hacer satélite, pero entiendo que sería competir con las grandes ligas y no sé yo si desde Fuerteventura es posible, real, o si es real, pues sí me gustaría que me lo dijera.
Vamos a ver, cuando se habla de diversificación económica y el cambio de modelo, bueno, algunos ya llevábamos bastantes años con este discurso antes que la pandemia, por lo menos yo...
Sí, llevo yéndolo casi 20 años.
De la diversificación económica de Fuerteventura y de Canarias, pero bueno, no era de luego una opinión única. La propia ley del suelo siempre apostaba y sigue apostando por la necesidad de diversificar el tejido productivo de Canarias, que depende fundamentalmente del sector turístico, pero no todas las islas por igual, y lo estamos viendo, porque el cero turístico... Así como cuando el turismo iba bien, pues Lanzarote, Fuerteventura, y Gran Canaria y Tenerife lideraban, digamos, el progreso de Canarias o los ritmos de crecimiento, de consolidación del bienestar en Canarias. Bueno, pues el cero turístico hemos visto que a las que más afectados, a Lanzarote y a Fuerteventura, con más de un 50% de paro que hace un año, bueno, y 11.000 personas en ERTE, pendiendo de un hilo, a ver si no se consigue la reactivación, ¿qué pasa con ellas? Entonces estamos viendo que ahí somos vulnerables. Entonces, el discurso de la diversificación económica, y yo creo que esta situación lo que viene es a confirmar su necesidad, y yo creo que es bueno que ahora todos coincidamos en esa necesidad. Yo creo que eso es un hecho positivo. Ahora hay que ver cómo se consigue esa diversificación económica, porque esto no es decirlo, decir, mira, estoy de acuerdo con la diversificación económica, le das un botón y pasa mañana está diversificado el sector productivo de Fuerteventura y de Canarias. No va a ser fácil, y tomemos el rumbo que tomemos, va a ser un proceso, yo diría que de más de una década. Porque cambiar un modelo productivo para que otros sectores vayan adquiriendo peso en la economía no se consigue de un día para otro. Hablaba antes que, bueno, las gestiones del parque tecnológico ya llevan más de 10 años y que algunos, los proyectos que están a punto de hacerse realidad, pues igual, hace 10 años ninguno hubiésemos pensado que iba a ser posible. Como usted mismo bien decía ahora, que este Fuerteventura pueda ser el centro europeo y de relevancia mundial en la gestión de determinados, bueno, satélites, o bueno, en este caso el Stratopol, pues sí, que hay una apuesta firme de compañía por distintos motivos, porque nuestra posición les viene muy bien, y por otros factores, que están pensando en Fuerteventura para instalarse aquí. Bueno, esa, que efectivamente el empleo, vamos a decir, directo puede requerir de cierta especialización, pero yo creo que la diversificación económica es eso. O sea, obviamente no será esa actividad el empleo de las masas de Fuerteventura, pero también es importante que nuestra isla ofrezca también oportunidades a aquellos jóvenes, porque tenemos la fortuna de tener la generación más cualificada de la historia de nuestra isla, que algunas profesiones tengan que irse de Fuerteventura porque no les ofrecemos más oportunidades que el sector servicios de la hostelería. Yo creo que no debemos pensar así y debemos intentar cubrir todos los espectros que podamos, también el de la especialización en distintas materias, sobre todo cuando vemos que puede ser posible. ¿Que ese va a ser el sector que tenga mayor relevancia en la economía de Fuerteventura? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y hagamos lo que hagamos, o el mundo cambia mucho, o Canarias y Fuerteventura, el sector que más peso va a tener va a ser el turismo. Y dentro del turismo, el turismo de sol y playa, no nos vamos a engañar. El resto de ofertas turísticas que pueda ofrecer nuestra isla, compatibles, siempre lo digo, con nuestro territorio, difícilmente van a llegar a alcanzar las cuotas que tiene ahora mismo el turismo de sol y playa, que es el turismo de masa en el mundo y, bueno, sobre todo en la parte de Europa, que es la que más afecta a Canarias y a Fuerteventura. Pero claro, si en lugar de tener un peso insignificante en las actividades complementarias en lo turístico, o sea que también ahí tenemos que seguir trabajando en la diversificación de nuestra oferta, y bueno, y vemos, por ejemplo, el turismo deportivo, el turismo de cine, el turismo de congreso, hay elementos complementarios en materia turística, bueno, que no nos van a hacer tan vulnerables, porque bueno, igual es más difícil que falle todo a la vez. Y el resto de actividades como esta, la especialización en la innovación, en la tecnología, que es verdad que ha sido muy difícil sacarlas adelante, insisto, más de una década para poder empezar a ejecutar en Fuerteventura el primer proyecto de innovación tecnológica de nuestra isla, pues lo mismo nos va a pasar con eso que ahora todos coincidimos, la necesidad de la diversificación económica. No es fácil, llevará tiempo, pero los que estamos al frente de las instituciones no podemos estar obsesionados nada más que pensando en las elecciones. Tenemos que trazar los rumbos y a impulsar las acciones que sean fundamentales para las generaciones futuras, aunque trasciendan a nuestro paso por la institución o a nuestro paso por la política. Y desde ese punto de vista, la diversificación económica de Fuerteventura es, yo creo, que un hecho fundamental que tenemos que seguir trabajando en él, seguir consolidando nuestro sector turístico, diversificándolo y apostando por otras variantes que complementen al de sol y playa. Insisto, siempre garantizando el respeto a nuestro paisaje y a nuestro territorio, porque si se cae eso, se cae todo, porque el turismo y el de sol y playa va a seguir siendo el que más peso tenga en nuestra economía, sin duda, y en la generación de nuestra de actividad económica. Y a partir de ahí empezar a ver todas aquellas actividades que, siendo compatibles con nuestro territorio y con la calidad de vida de las familias que viven en Fuerteventura, y majoreros y no majoreros que han elegido como a Fuerteventura como su hogar, porque se vive bien y nos gusta estar aquí, bueno, que con todos esos ingredientes tracemos el rumbo conjuntamente, y estas decisiones sí que hay que ser claro y transparente. Yo creo que no solo que hay que hacerlas extensivas, un poco con lo que decía la ciudad del cine, a la corporación en su conjunto, sino yo diría a toda la sociedad en general y, por supuesto, a todas las instituciones de la isla. Definimos los rumbos y nos podemos a trabajar cada uno en el ámbito de nuestras responsabilidades para, si en lugar de 20 años conseguimos que ya el peso del sector de obtener una cesta lo más diversificada posible lo conseguimos tener en 10, pues eso va a ser bueno para Fuerteventura, bueno para Canarias y va a ser bueno para las generaciones futuras de nuestra isla.
Sí, pero yo la consulta o la pregunta básicamente iba en esa línea. O sea, ¿en qué usted es una persona, bueno, lleva unos años en política, además es una profesión bastante técnica, ¿en qué línea de trabajo puede ir la isla de Fuerteventura para producir qué producto o qué se puede hacer en Fuerteventura? Aparte, porque lo que entiendo es que diversificar el turismo es seguir con el mismo modelo monocultivo turístico, aunque sea turismo deportivo, en fin. Pero siempre dependiendo del exterior y de que pueda ocurrir algún problema de este tipo, crisis pandémica o llámalo, no sé, crisis energética. La línea de trabajo que se está desarrollando a través de la subasta eléctrica que hay en Fuerteventura, ¿puede ser una industria para exportar? Me da la sensación de que en Fuerteventura se va a producir mucha más energía. ¿En esa línea algún otro modelo, don Sergio? Porque, en fin, hablar de desarrollo y de... Efectivamente, son términos grandilocuentes, ¿no? Más específico, ¿alguien conoce alguna manera de lo que se puede hacer en Fuerteventura aparte del turismo?
Hombre, yo no creo que en materia turística la apuesta por la diversificación sea para no tenerla en cuenta. Yo creo que está...
Sí, pero es más turismo, ¿no?
Cada vez, bueno, sí, pero es no se ve afectado por las mismas condiciones. O sea, el de masas, el de sol y playa. Después hay una serie de ofertas turísticas que pueden ser compatibles con nuestra isla. Vemos la propia vinculada a las producciones cinematográficas que generan actividad, que no solo es turismo, independientemente después que ahí también estuviera pensado como un parque temático, parte de las instalaciones previstas.
Entiendo que
pero,
cine...
por ejemplo, el turismo deportivo, pues municipios como Tuineje, que prácticamente no tenían cuota turística, pues bueno, les ha supuesto, mira, que se haya consolidado ese producto diversificado en lo turístico. Es un turismo diferente, que no, cuando hay alguna crisis o cuando hay inestabilidades, no afecta a todo el turismo por igual. Yo creo que eso es bueno, y ahí Fuerteventura, por supuesto, que todavía ofrece más posibilidades en la parte tecnológica, que no ha sido fácil. Una cosa es el empleo directo, especializado, que genere, y otra cosa es el indirecto, que ahí sí entra todo tipo de servicios, digamos, que abarcaría a no solo a personas, digamos, de alta cualificación o alta titulación académica, o sea, que entrarían todos, porque generaría actividades en distintos sectores. Usted cita el de las energías, el de las energías renovables. Otra cosa son los criterios de implantación, que tenemos que definir con claridad en nuestro planeamiento, pero obviamente yo creo que no sea una actividad que rechace la sociedad en general, en el sentido de cuanta más energías renovables tengamos implantadas en Fuerteventura, menos horas tendrá que funcionar una central térmica y podríamos darle solución al problema de la central del Charco. Ahí, por ejemplo, la unión con Gran Canaria, en ese sistema eléctrico Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, nos podía hacer a una situación de lo que es Navarra, o sea, que toda la energía que se consume en Fuerteventura se genere con fuertes alternativas. Que eso no quiere decir que se esté consumiendo en todo momento Fuerteventura, sino se inyectan al sistema, pero podríamos ir al conseguir ese discurso de la autosuficiencia energética, y eso también genera empleo. Bueno, lo que decían, los ingredientes que tenemos que poner en la cesta para ver dónde tenemos potencialidades, dónde tenemos capacidades y apostar por ellas. Creo que desde luego Fuerteventura tiene bastante más posibilidades que las que tenemos ahora mismo, donde, bueno, es verdad que ha habido muchas décadas buenas en lo turístico, y cuando, bueno, las cosas te funcionan, tampoco te preocupas por igual por pensar o buscar otras, pero ahora hay que agudizar el ingenio, porque lo que nunca nos imaginamos que un cero turístico era posible, y es posible, y la pandemia nos lo ha demostrado.
Bien, pero yo me voy a ir a otro sector que quizás viene adoleciendo y viene languideciendo cada vez más, que es el sector primario en la isla de Fuerteventura. Desde antes de la pandemia estaba teniendo un repunte importante de gente joven que pensaba, y además incorporando nuevas tecnologías, se iba incorporando al mundo del campo, con una petición de siempre de los mayores y de los jóvenes: más agua para la agricultura, más agua para la ganadería. Es un reto en lo que es el servicio integral, el sistema integral del agua, no solamente la desalinización, sino también el aprovechamiento posterior. Pero bueno, esto ha quedado paralizado, porque bueno, también se ha comprobado que el sector turístico tiraba también de esas producciones que se daban en la isla de Fuerteventura. Estamos viviendo estos días con el canal de Suez una situación que nadie nos imaginábamos, ¿no? Como un barco se queda atravesado y te bloquea un hemisferio del otro, de una parte del mundo del otro, sencillamente por una maniobra de un barco. Nosotros, que dependemos absolutamente de todo fuera, en un sector abandonado hace legislaturas, como es el sector primario, ¿qué se plantea esta nueva corporación? Porque usted hablaba, y fue uno de los motivos de esa ruptura, de un tren de reserve de tractores agrícolas, que me imagino que todo eso es porque algo hay en mente para fortalecer y recuperar el sector agrario, el sector primario de la isla de Fuerteventura.
Sí, bueno, usted más o menos ha apuntado algunas cuestiones, Santiago. Efectivamente, el sector primario, tenemos que darle dignidad al sector para que sea, digamos, atractivo para las nuevas generaciones, y que no se vea como un sector que es para estar pasando continuamente calamidades, dependiendo exclusivamente de las subvenciones públicas, porque si no, todo el mundo termina buscando otra cosa que le dé más seguridad, para, no para grandes temas, sino para algo tan básico como garantizar el sustento de sus familias. Y si incorporarse al sector primario va a ser suponer tener una vida llena de calamidades y dificultades, pues difícilmente va a ser atractivo para las generaciones futuras o para las generaciones jóvenes. Yo creo que afortunadamente el sector ganadero ha ido consolidándose en nuestra isla. Es verdad que después tenemos la guerra de precios, porque bueno, también estar en la Unión Europea tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, sobre todo en los sectores más débiles, porque bueno, otros países compiten, tienen otros sistemas productivos mucho más eficientes que el nuestro. De entrada no tienen problemas de agua, tienen grandes extensiones donde, digamos, los costes en las producciones son bastante inferiores a lo que puede ser los costes en Canarias, y en concreto en Fuerteventura. Entonces, claro, competir contra eso no es fácil. No es fácil, pero bueno, afortunadamente yo creo que el sector ganadero, y en concreto el queso y los productos derivados de la leche, se ha ido afianzando ya no en España, en Europa y en el mundo, y toca seguir empujándolo todo lo que podamos desde las instituciones, resolviendo sus problemas. Más debilidades tiene el sector agrícola, donde, bueno, el consumo interior estaba siendo un, digamos, un aliciente o una forma importante de introducir los productos, que los ha dejado prácticamente a cero con la paralización turística. Y bueno, más o menos el mismo camino ha ido siguiendo el sector pesquero, que bueno, sus salidas estaban orientadas fundamentalmente al turismo y al sector servicio, que en definitiva es el turismo, porque todo de ahí se mueve todo. Bueno, yo creo que la apuesta desde luego del gobierno insular en ese sentido sigue firme. Seguiremos, digamos, sacando todas las ayudas que estén en nuestras manos para dignificar el sector, darle las mejores condiciones, digamos, para ejercer sus actividades. Para eso no solo hay que sacar ayudas, también hay que dar seguridad jurídica a los procesos de legalización de las explotaciones y que, digamos, que el que se dedica al sector primario esté tranquilo y pueda tener toda su actividad en regla. Bueno, usted citaba algunos ejemplos que sí, que bueno, que el compañero Marcelino y yo veníamos trabajando las labores de la ayuda del Cabildo como institución insular en todo el sector agrario, que ahora continuará el consejero David de Vera, que es el consejero del sector primario en este nuevo grupo de gobierno. Y bueno, nosotros luego vamos a trasladar un mensaje de que no se abandone el sector. Sabemos que no han sido años fáciles, que ahora precisamente nos quedan años difíciles, pero desde luego que el Cabildo de Fuerteventura va a estar en el ámbito de sus competencias y responsabilidades con el sector primario, tanto agricultores, ganaderos y a través de las tres cofradías de la isla, tratando de dar con ello, pactando, digamos, las líneas de trabajo que mejor consideren para darle solución a sus problemas, dignificar la actividad y que desde luego tengan estabilidad en sus empleos y en sus formas de trabajo para, bueno, lo decía, para poder dar solución al sustento de su familia.
Sí, llegamos ya, se nos agota el tiempo, Tero Brito.
No, bueno, ya ha incidido el presidente. Ese es un tema muy complejo, el tema del sector primario, fundamentalmente el tema ganadero y el tema agrícola y las implicaciones que eso tiene con, sobre todo el tema ganadero, con el tema de la protección del medio ambiente, de la flora. En fin, eso es un tema muy complejo y, pero bueno, yo lo que resumo y me imagino que Sergio Llorés por lo sabrá también, es que lo de Fuerteventura es lo que decía Unamuno: agua, 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 tal es la magua, ¿no?
Bien, pues esperemos que hay una noticia hoy de Monte de Oca en la provincia que habla de que el virus deja 202.000 asalariados en la calle, pero se bate récord de funcionarios. En este caso, se destruyen cada día 739 puestos de trabajo en el sector privado, pero sin embargo la administración pública supera por primera vez los 164.000. Siempre nos quedaría ser todos funcionarios en Canarias, ¿no?
No cabemos.
No, digo yo, al paso que vamos.
Puerto Rosario, que lo que necesita es un ayuntamiento nuevo, porque
si no... No caben.
No caben, están distribuidos por todos sitios, ¿no?
Bueno, ahora se puede hacer telemáticamente.
Pero bueno, están todos más o menos
por un... Don Sergio, gracias por estar con nosotros como presidente del Cabildo hoy en este espacio de análisis y hasta una nueva ocasión.
Gracias por la invitación.
Gracias, Tero, y gracias también a José Yuval.
Mucha suerte al presidente, porque su suerte es la de todos. Un placer.
Saludos, hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes hasta llegar a nuestro, con distintos espacios, hasta llegar a nuestro, como cada lunes, a Parlamento, la actividad parlamentaria que viene hoy interesante, viene cargadita, porque yo hasta ahora he hablado de lo que es el debate, pero el tercer día fue dedicado a las propuestas de resolución y ahí sí que ha habido el choque de trenes entre grupos que apoyan al gobierno y grupos que apoyan a la oposición. Saludos.